Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
In news from Syria, violence and shelling.
En Siria se informó que se registraron incidentes de violencia y bombardeos por parte de soldados sirios en todo el país, mientras el gobierno intenta reivindicar áreas que están bajo el control de los rebeldes que se oponen al presidente Bashar al-Assad. Los ataques tuvieron lugar un día después de que observadores de la ONU describieran la matanza generalizada en el pueblo de Al-Jefa, en el noroeste del país, que había estado sitiado por las fuerzas del gobierno. Los observadores que visitaron la localidad descubrieron que estaba prácticamente inhabilitada. Los edificios estaban quemados y aún podía sentirse el hedor de los cadáveres en descomposición. Un importante funcionario de la ONU advierte que el levantamiento en Siria pasó al estado de guerra civil de gran escala en medio de la creciente violencia en varias áreas clave. El secretario general adjunto de las operaciones de mantenimiento de la paz, Hervé Latsous, es el primer alto funcionario de la ONU en catalogar al conflicto sirio de guerra civil. Activistas sirios informaron que 51 civiles y 12 soldados murieron en enfrentamientos el martes. Amnistía Internacional está acusando al gobierno sirio de crímenes contra la humanidad y de atacar deliberadamente áreas civiles vinculadas con el apoyo a los rebeldes de la oposición. En un nuevo informe, Amnistía afirma que sus investigadores recopilaron pruebas de que 23 pueblos y localidades fueron víctimas de la matanza indiscriminada de las fuerzas del gobierno y milicias afiliadas. La asesora de Amnistía, Donatella Rovera, afirmó que los civiles deben soportar una brutalidad generalizada. Rovera declaró: la población civil tiene que soportar las peores consecuencias, está atrapada en medio del conflicto y está siendo atacada sin piedad por las fuerzas del gobierno que han atacado las localidades y los pueblos al ingresar a las casas de la gente y sacar a los hombres de sus casas y ejecutarlos frente a sus familias y quemar sus hogares. En el informe, Amnistía renovó su pedido de prohibición de armas en Siria y de que el Consejo de Seguridad remita al gobierno sirio a la Corte Penal Internacional. Mientras tanto, un nuevo informe de la ONU sostiene que niños sirios están siendo sometidos a tortura, violencia sexual y que están siendo utilizados como escudos humanos en el combate. La representante especial de la ONU para la cuestión de los niños y los conflictos armados, Radhika Kumaraswamy, reveló las conclusiones del informe. Radhika Kumaraswamy declaró: hemos visto a niños que le contaron a mi equipo de técnicos que han sido golpeados, que tienen huellas de tortura y que han sido azotados con cables de electricidad. También se registraron casos de tortura sexual contra los niños. La tortura y la detención de los niños es algo horroroso. Además, tenemos pruebas de que los niños están siendo utilizados como escudos humanos. En el pueblo Ain Larus, por ejemplo, los niños describieron cómo en un autobús que llevaba personal militar fueron obligados a ponerse del lado de la ventanilla para proteger al vehículo de un ataque. Funcionarios estadounidenses retiraron las afirmaciones de que Rusia envió helicópteros de combate para ayudar al régimen sirio en la represión contra los rebeldes de la oposición. El martes, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, acusó a Rusia de proveer la aeronave, en lo que significó la crítica más dura de Estados Unidos hasta la fecha sobre los vínculos de Rusia con Siria. Sin embargo, el miércoles, el gobierno de Barack Obama reconoció que los helicópteros habían sido probablemente enviados de Siria a Rusia para reparaciones de rutina hacía meses y que ahora estaban siendo devueltos. Un alto funcionario del Pentágono le dijo al New York Times que Clinton exageró un poco la noticia para poner a los rusos en una posición difícil. En respuesta a los comentarios iniciales de Clinton, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, acusó a Estados Unidos de hipocresía y declaró: no estamos suministrando a Siria ni a ningún otro país elementos que pueden ser utilizados en el combate con manifestantes pacíficos, a diferencia de Estados Unidos, que suministra regularmente equipos a esta región. A pesar de haber retirado sus dichos, Clinton continuó criticando a Rusia el miércoles. Hillary Clinton declaró: Rusia dice que quiere que se restablezca la paz y la estabilidad. Afirma que no tiene ninguna simpatía particular por el presidente sirio Bashar al-Assad y también afirma que tiene fuertes intereses en la región y relaciones que quiere mantener. Arriesgarán todo eso si no toman medidas más constructivas a partir de ahora. Y quisiera resaltar que Estados Unidos no brindó ninguna ayuda militar a la oposición siria. Ninguna. Más de 50 grupos de ayuda internacional y organismos de la ONU lanzaron un pedido conjunto para que se ponga fin al bloqueo de la Franja de Gaza. Entre los signatarios figuran Amnistía Internacional, Save the Children, la Organización Mundial de la Salud, Oxfam, la Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos y 5 organismos de la ONU. Al lanzar el pedido el jueves, funcionarios de ayuda de la ONU afirmaron que los reiterados ataques de Israel contra Gaza contaminaron su abastecimiento de agua. Filippo Grandi afirmó:
se ha dicho muchas veces, pero hoy es un día muy importante para reiterarlo. El bloqueo es ilegal en virtud del derecho internacional.
Charles Da Salvia declaró:
hoy en día el 95% del acuífero costero, 95% de la única fuente de agua dulce disponible para los palestinos en la Franja de Gaza, no es segura para consumo humano.
El pedido realizado el jueves coincidió con el 5º aniversario del bloqueo, cuando Israel intentó castigar a Gaza luego de que Hamas se adelantó un golpe apoyado por Estados Unidos para subvertir los resultados de las elecciones palestinas de 2006. Israel acorraló docenas de inmigrantes, en su mayoría africanos, en una barrida coordinada para iniciar deportaciones. Cerca de 240 personas fueron detenidas en los últimos días y otras 300 habrían acordado ser deportadas voluntariamente. La redada desencadenó acusaciones de racismo por apuntar principalmente a personas de origen africano. En una concentración en Tel Aviv, el africano Guy Joseph, que vive en Israel, dijo que los inmigrantes enfrentan la represión dentro de ese país. Joseph dijo: además de la redada, Israel ha suscitado críticas por una reciente ley que permite la detención sin cargos de inmigrantes por hasta 3 años. En una declaración, la Organización de Defensa de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, afirmó que la medida castiga a los refugiados e infringe el derecho internacional. Al menos 57 personas murieron y más de 170 resultaron heridas en una ola de bombardeos en todo Irak, principalmente dirigidos contra peregrinos chiíes. Al menos 22 personas murieron en un doble atentado con coche-bomba en la ciudad de Hila, al sur del país, mientras que alrededor de 30 personas murieron en una serie de ataques en la capital, Bagdad. Se trató del día en que se registró más violencia en Irak desde el 5 de enero, cuando 68 personas murieron. Han surgido protestas en Egipto tras el fallo de la Corte Suprema del país, que decidió disolver al Parlamento recientemente electo y decretar que los líderes del régimen anterior pueden tener un cargo político. La decisión de anular al Parlamento liderado por la Hermandad Musulmana efectivamente pone el poder legislativo en manos del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, actualmente en el gobierno, que ha manejado la transición en Egipto desde el derrocamiento del presidente Hosni Mubarak en febrero de 2011. La Hermandad Musulmana criticó la decisión y la calificó de golpe de Estado. El tribunal también aprobó la candidatura del ex primer ministro de Mubarak y actual candidato presidencial Ahmed Shafik apenas 2 días antes de que se enfrente al candidato de la Hermandad Musulmana Mohamed Morsi. Se informó que el presidente egipcio derrocado Hosni Mubarak estaría en condición estable tras informes de una grave crisis de salud que provocaron rumores sobre el fallecimiento del ex líder, que se encuentra en prisión. Se informó que Mubarak sufre de pérdida ocasional del conocimiento y que experimenta una fuerte depresión. Se informó además que el lunes los médicos del hospital de la prisión utilizaron un desfibrilador 2 veces para resucitarlo. Mubarak, que tiene 84 años de edad, fue condenado a cadena perpetua este mes por su participación en la matanza de manifestantes pacíficos durante los levantamientos que pusieron fin a su mandato el año pasado. Los médicos de Bahrein hablaron el jueves, un día después de que un tribunal de apelaciones confirmara sus condenas por tratar a manifestantes durante protestas contra el gobierno. 9 médicos recibieron condenas de entre 1 mes y 5 años de prisión, mientras que otros 9 fueron absueltos. 2 de los médicos, Ghassan Daif y Ali Alekri, afirmaron que sus procesamientos no tenían fundamento. Ghassan Daif declaró:
el único delito que cometí fue tratar a personas heridas. Esta condena es muy severa. Consideramos que es inadecuada y que no está a la altura de un personal médico que ha ejercido la medicina durante 23 años.
Ali Alekri declaró:
el veredicto es político y, según lo veo yo, nos condenan a 5 años por nada, porque los principales cargos de posesión de armas y otras acusaciones políticas no fueron demostrados. Entonces, ¿cuál fue el motivo de la condena a 5 años? No lo sabemos.
El juicio de los médicos fue considerado como una prueba de la falta de compromiso de la monarquía bahreiní, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, de realizar una reforma política. En respuesta al veredicto, el secretario de Estado Adjunto para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos, Michael Posner, dijo que Estados Unidos está profundamente decepcionado por los procesamientos. El gobierno de Obama reanudó los envíos militares a Bahrein el mes pasado, tras una pausa de 6 meses. Se informó que 9 sospechosos de ser militantes de Al-Qaeda murieron en un ataque estadounidense con avión no tripulado en el sureste de Yemen. El ataque ocurrió en la localidad yemení de Hassan, donde se informó que cientos de militantes de Al-Qaeda huyeron horas antes de que el ejército yemení recuperara el control de los bastiones del sur a principios de esta semana. También hubo información acerca de un intenso enfrentamiento entre el ejército y militantes en una zona al este de las localidades recuperadas. El máximo comandante de Estados Unidos en Afganistán afirma que ordenó nuevas restricciones a los ataques aéreos contra militantes del Talibán que se ocultan en residencias privadas. En respuesta a la directiva del general John Allen, el gobierno afgano recordó que las fuerzas de ocupación de la OTAN, al mando de Estados Unidos, accedieron a detener definitivamente los bombardeos en barrios residenciales. Sin embargo, funcionarios estadounidenses sostienen que los ataques continuarán, pero que ahora deberán cumplir con directrices más estrictas para los ataques aéreos que no afectarán a otras operaciones aéreas. La medida fue anunciada en medio de la indignación generalizada ante el último ataque de la OTAN ocurrido la semana pasada, en el que murieron 18 civiles, entre ellos 9 niños. El viernes, Allen se reunió con algunos familiares de las víctimas y pidió disculpas al pueblo afgano. El general John Allen declaró:
el ataque fue perpetrado por una fuerza conjunta afgana y estadounidense. Fueron atacados, les lanzaron una granada de mano y 3 de los nuestros resultaron heridos. Entonces solicitamos a quienes estaban disparando que salieran y luego la situación se agravó y murieron personas inocentes. Nos entristece mucho cuando suceden situaciones como esta en la que nuestras fuerzas accidentalmente matan o hieren a la población afgana. Hoy vengo aquí a ofrecerles mis condolencias y mis respetos y a disculparme con cada uno de ustedes por esta tragedia.
La nueva directiva del general Allen de limitar los ataques aéreos fue emitida casi 2 años después de que su predecesor, el general David Petraeus, también emitiera nuevas reglas que fueron publicitadas como un paso importante hacia la disminución de las muertes civiles. 2.000 soldados estadounidenses han muerto en los casi 12 años de ocupación en Afganistán liderada por Estados Unidos. Se desconoce el número de afganos asesinados en el mismo periodo, pero la cifra es mucho más alta. Al menos 3 personas murieron víctimas de un ataque perpetrado con un avión no tripulado de Estados Unidos en la localidad pakistaní de Miranshah, en Waziristán del Norte. Funcionarios pakistaníes afirman que el ataque era contra militantes en un mercado central. Los ataques con aviones no tripulados continúan mientras Estados Unidos y Pakistán siguen en desacuerdo por la reapertura de las rutas de suministro de la OTAN para la guerra en Afganistán. El miércoles, el secretario de Defensa, León Panetta, dijo que el cierre mantenido por Pakistán le está costando a Estados Unidos $100 millones adicionales por mes. Las conversaciones llegaron a un punto muerto en relación con una serie de cuestiones, entre ellas la negativa de Estados Unidos a pedir perdón por un ataque aéreo en el que murieron 24 soldados pakistaníes el año pasado. En Islamabad, la ministra de Relaciones Exteriores pakistaní, Hina Rabbani-Kar, negó las afirmaciones de que lo que impide llegar a un acuerdo es la exigencia de su país de tarifas más altas para las rutas. Hina Rabbani-Kar declaró: Pakistán no está en este momento en ningún tipo de debate de especulación de precios. Indudablemente, esas impresiones son incorrectas, erróneas y deben ser despejadas lo antes posible. Estados Unidos sabe muy bien cuáles son nuestras necesidades y requerimientos para movernos en esa dirección, para permitirnos tomar esa decisión de reabrir las rutas, por lo que me gustaría que se ajustara a eso. El presidente Barack Obama fue criticado por los republicanos el fin de semana luego de haber afirmado que el sector privado está bien. Obama estaba comparando la creación de 4,3 millones de empleos en el sector privado en los últimos 27 meses, con la pérdida de 550.000 puestos de trabajo en el sector público en el mismo periodo. El viernes, Obama aclaró su afirmación. El presidente Obama dijo:
la economía no está bien, hay muchas personas sin empleo, el mercado inmobiliario aún está débil y muchos hogares aún están con el agua en el cuello. Es por eso que le pedí al Congreso que comenzara a tomar medidas para poder mejorar la situación. Lo que he dicho en forma consistente durante el último año es que de hecho hubo un repunte en el sector privado. Se han creado 4.3 millones de puestos de trabajo, 800.000 tan solo este año. Las empresas tienen ganancias récords, de manera que este no ha sido el sector más afectado de la economía.
Mientras los comentarios de Obama provocaron críticas generalizadas, el candidato republicano Mitt Romney obtuvo menos atención mediática luego de haber atacado abiertamente la contratación de bomberos, oficiales de policía y maestros. En un discurso pronunciado en Iowa el viernes, Romney invocó la reciente elección en Wisconsin para criticar a Obama por apoyar una medida que ayudará a los estados a recuperar puestos de trabajo en el sector público. Mitt Romney declaró:
quiere contratar a más empleados públicos. Dice que necesitamos más bomberos, más policías, más maestros. ¿No escuchó el mensaje de Wisconsin? El pueblo estadounidense sí. Es hora de recortar el gasto público y ayudar al pueblo estadounidense.
Nuevas cifras indican que la recesión provocada por la crisis financiera de 2007 destruyó dos décadas de ingresos de la media de hogares estadounidenses. Según la Reserva Federal, el patrimonio neto de la familia estadounidense media disminuyó casi un 40% hasta alcanzar los $77,300 en 2010, prácticamente el mismo nivel que en 1992. Las familias de ingresos medios sufrieron la mayor disminución de su patrimonio. El colapso del mercado inmobiliario desempeñó un papel fundamental en este hecho. El valor de las viviendas cayó un 42% entre 2007 y 2010.
El
fiscal general Eric Holder designó a dos fiscales para que dirijan una investigación sobre recientes filtraciones de información con respecto a programas gubernamentales clasificados. Holder anunció la investigación tras la indignación de ambos partidos por los informes publicados que revelan la lista de asesinatos secreta del presidente Obama, así como el uso de armas cibernéticas por parte de Estados Unidos e Israel para atacar el programa nuclear de Irán. El FBI ya anunció una investigación de la operación con armas cibernéticas la semana pasada. Al designar a los fiscales, Holder rechazó los reclamos de legisladores para que se designara un asesor especial independiente por fuera del control de su oficina. En una conferencia de prensa de la Casa Blanca, el presidente Obama negó las sugerencias de que las filtraciones podían haber salido de su gobierno con el propósito de dar fuerza a su reelección. El presidente Obama dijo:
la idea de que la Casa Blanca podría haber divulgado a propósito información clasificada de seguridad nacional es ofensiva, es falsa y la gente debe tener una mejor idea de cómo las personas que me rodean y yo abordamos las responsabilidades del cargo.
El Departamento de Justicia del Estado de Florida anunciaron respectivamente sus planes de demandar al otro en un impasse cada vez más duro por la polémica purga de votantes realizada por dicho estado. La semana pasada, funcionarios judiciales solicitaron que se detuviera la medida de eliminar a miles de votantes de los registros electorales llevada adelante por Florida en el entendido de que no son ciudadanos estadounidenses. Los detractores de la decisión afirman que el 87% de esas personas son negras y sostienen que la purga es parte de una iniciativa para privar del voto a los ciudadanos demócratas en un estado que es clave para las elecciones. El Departamento de Justicia anunció su demanda luego de que Florida prometiera continuar con la medida y este estado afirmó que presentaría una demanda por la denegación de acceso a una base de datos de ciudadanos por parte del gobierno federal.
Undocumented activists have occupied four
activistas indocumentados ocuparon cuatro oficinas de campaña de Obama en diversos lugares del país en respaldo a la ley DREAM, que otorgaría una vía para obtener la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados. Desde el miércoles, los activistas vienen realizando sentadas en las oficinas de Obama for America en Oakland, Los Ángeles, Cincinnati y Detroit. El presidente ha manifestado su respaldo a la ley DREAM, pero los activistas lo instan a que libre una orden ejecutiva para detener la deportación de inmigrantes indocumentados. Las acciones conjuntas se producen días después de que dos estudiantes indocumentados ocuparan la oficina de campaña de Obama en Denver y realizaran una huelga de hambre. Los organizadores dicen que protestas de naturaleza similar continuarán hasta las elecciones de noviembre. El magnate multimillonario de los casinos y donante de derecha, Sheldon Adelson, dio su apoyo financiero al candidato republicano favorito Mitt Romney. Adelson y su esposa donaron $10 millones al Comité de Acción Política, o Super PAC Restore Our Future, hace pocos días. En un principio, el magnate dio su respaldo a Newt Gingrich en las primarias republicanas y donó más de $20 millones a un Super PAC pro Gingrich. Su apoyo impulsó a este candidato a adoptar una postura antipalestina más dura aún y a declarar que los palestinos eran un pueblo inventado. Adelson ha dicho que podría terminar aportando aproximadamente $100 millones para respaldar a los candidatos republicanos en la contienda de 2012. Ya gastó cerca de $35 millones. Irónicamente, la donación a Romney, de quien antes respaldó a Gingrich, se produjo justo cuando este último se quejó abiertamente de que las elecciones de Estados Unidos están amañadas en favor de los más ricos. Gingrich hizo esas afirmaciones en una aparición en MSNBC. Newt Gingrich dijo:
es muy difícil competir con un multimillonario si puede gastar todo el dinero que quiere y el candidato de la clase media recauda fondos en unidades de $2,500. Por lo tanto, creo que el sistema actual está arreglado, francamente, en favor de los más ricos.
Un nuevo informe indica que 18 directores y exdirectores de la Reserva Federal trabajaron para empresas financieras que recibieron en su conjunto más de $4 billones en el rescate de Wall Street supervisado por la Reserva Federal. En una declaración, el senador independiente Bernie Sanders, cuya oficina publicó el informe, afirmó:
en un momento en que las pequeñas empresas no podían obtener préstamos razonables para poder generar puestos de trabajo, la Reserva Federal estaba otorgando $billones en préstamos secretos a algunos de los bancos y empresas más grandes de Estados Unidos que tenían representantes en las juntas directivas de los bancos de la Reserva Federal. Este conflicto de intereses debe terminar.
El director de la Reserva Federal, cuya empresa recibió la mayor parte de ayuda del gobierno, fue Jamie Dimon, del banco JP Morgan Chase. Mientras tanto, el Wall Street Journal reveló que varios altos ejecutivos de JP Morgan Chase fueron advertidos hace 2 años de las prácticas de los corredores que estaban en Londres, cuyas inversiones riesgosas le acaban de costar al banco más de $2,000 millones. Los ejecutivos tenían conocimiento de las prácticas de los corredores desde 2010, pero tan solo un negocio de opción de compra de divisas provocó la pérdida de $300 millones en cuestión de días. Nuevas cifras demuestran que la tasa de suicidios militares este año va en camino de alcanzar un nuevo récord. El Pentágono dice que hubo al menos 154 suicidios en las tropas en servicio activo hasta el jueves pasado, lo que representa una tasa de casi uno por día. Las cifras muestran un aumento del 18% con respecto al mismo periodo del año pasado. Murieron más soldados estadounidenses por suicidios que en el campo de batalla. La Corte Suprema se negó a considerar los casos de 7 prisioneros de Bahía de Guantánamo, a pesar de haber fallado anteriormente que tienen el derecho constitucional de impugnar su detención ante un tribunal civil. La Corte había afirmado en un principio que los prisioneros tenían derecho legal de impugnar su detención en aislamiento y procurar su liberación en un fallo sin precedentes, del que hoy se cumplen 4 años. Sin embargo, los magistrados rechazaron sin explicación las apelaciones de 7 de los 169 prisioneros que están detenidos en la prisión militar. En otra decisión, la Corte Suprema también rechazó una apelación del llamado combatiente enemigo, José Padilla, de restablecer una demanda para responsabilizar a varios funcionarios estadounidenses, entre los que se encuentra el exsecretario de Defensa, Donald Rumsfeld, de haberlo torturado. Padilla estuvo preso durante 43 meses sin acusación en su contra en una brigada de la Armada en Carolina del Sur y ahora cumple una condena de 17 años. Al negar la solicitud de Padilla, la Corte permite que prevalezca el fallo de un tribunal federal de apelaciones, el cual establece que su designación de combatiente enemigo le impidió el derecho de presentar una demanda por supuestas violaciones a los derechos constitucionales y que dichos casos no tenían derecho a revisión judicial. En una declaración, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles afirmó: la negativa de la Corte Suprema de considerar el caso de José Padilla es un cheque en blanco para que funcionarios del gobierno cometan cualquier abuso en nombre de la seguridad nacional, incluso la tortura brutal de un ciudadano estadounidense en una prisión estadounidense. Comenzó un juicio contra 8 manifestantes del movimiento Occupy Wall Street que fueron detenidos en la Iglesia de la Trinidad de Nueva York y acusados de invadir propiedad privada. Los manifestantes, que habían sido desalojados del Parque Zuccotti, escalaron una cerca e ingresaron a un inmueble propiedad de la Iglesia de la Trinidad luego de que ésta se rehusara a darles refugio. Un juez federal desestimó una demanda presentada en nombre de un grupo de guatemaltecos que, sin saberlo, fueron expuestos por investigadores estadounidenses a sífilis, gonorrea y otras enfermedades de transmisión sexual en la década de 1940. En el curso de los experimentos, médicos estadounidenses infectaron intencionalmente a más de 2.000 trabajadoras sexuales, prisioneros, soldados y enfermos psiquiátricos para estudiar los efectos de la penicilina. El jueves, el juez de Distrito Federal, Reggie Walton, afirmó que las leyes federales no admiten las demandas por perjuicios ocasionados en el extranjero. El gobierno de Obama había argumentado en favor de la desestimación del caso, alegando que la inmunidad soberana ampara a los funcionarios sanitarios federales en relación con litigios motivados por experimentos. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, reveló públicamente que su gobierno empezó a producir aviones no tripulados de vigilancia luego de que trascendiera que fiscales estadounidenses están examinando el programa venezolano de fabricación de ese tipo de aviones. En un discurso televisado, Chávez dijo que su país ha construido 3 aviones no tripulados con la ayuda de Irán, pero que estos serán utilizados únicamente con fines defensivos. El presidente Hugo Chávez afirmó:
tenemos derecho.
We have all the right to do so.
Una fábrica de aviones no tripulados. Claro que los estamos haciendo y tenemos derecho. No lo tendríamos en verdad si fuéramos una colonia, pero somos un país libre e independiente. Aquí mandamos los venezolanos, no manda el imperio yanqui ni los lacayos.
Varios miembros de un destacado cártel de drogas mexicano, los Zetas, fueron detenidos en Estados Unidos acusados de lavar millones de dólares procedentes del narcotráfico a través de una operación de cría de caballos en Oklahoma. Algunos caballos presuntamente pertenecientes a miembros del cártel ganaron millones de dólares en carrera. En el estado mexicano de Veracruz fueron hallados los cuerpos desmembrados de al menos 14 personas. Los restos de las víctimas estaban en bolsas dentro de una camioneta. Se trata del episodio más reciente en una serie de asesinatos similares perpetrados en México y que se cree que están vinculados con la guerra contra el narcotráfico. Centenares de personas se concentraron el domingo en la capital chilena, Santiago, para protestar contra la proyección de una nueva película que homenajea al fallecido dictador militar Augusto Pinochet. Al estreno del film, titulado Pinochet, concurrieron una serie de exministros y generales del ejército que sirvieron en su régimen. Los manifestantes fueron atacados por los partidarios de la película, que arrojaron piedras, huevos y pintura roja a la multitud. Lorena Pizarro, dirigente de un grupo que representa a las víctimas de la dictadura, denunció las agresiones contra los manifestantes. Pizarro dijo:
son violadores de derechos humanos y hoy día la única respuesta que tienen es reprimirnos, es violentarnos, es maltratarnos, es sancionar a los violadores de derechos humanos y a los genocidas que están en la transición.
España aceptó una oferta de rescate financiero de la Unión Europea de hasta 125 mil millones de dólares para sus bancos asolados por las deudas. La medida convierte a España en el cuarto y mayor país europeo en aceptar ayuda internacional de emergencia como parte de la crisis de deuda soberana que afecta a todo el continente. Los detalles de los términos del acuerdo se han mantenido en secreto, sin mención a las nuevas medidas de austeridad que han desencadenado un vendaval de críticas en toda Europa. Tras el anuncio del rescate financiero, los manifestantes del movimiento español de los indignados se concentraron en Madrid para protestar. Mari Paz dijo:
estamos diciendo que es una estafa precisamente porque el rescate no debería de ser a los bancos sino a los ciudadanos, que en España somos aquellos que nos estamos llevando la peor parte y no los banqueros. No creo que los banqueros lo estén pasando mal en este momento, y precisamente si la crisis viene de alguna parte, de los mercados, no de los ciudadanos.
La Corte Suprema Británica rechazó el pedido del fundador de Wikileaks, Julian Assange, de reconsiderar su decisión de extraditarlo a Suecia. Las autoridades suecas quieren interrogar a Assange por acusaciones de violación y abuso sexual presentadas por dos mujeres. Los abogados de Assange argumentaron que el fiscal público sueco no tiene la autoridad legal de emitir una orden de arresto contra Assange, ya que este no fue acusado formalmente. Sin embargo, los magistrados británicos fallaron en contra de Assange el mes pasado y confirmaron su decisión el jueves. Assange tiene 14 días más para salir de Gran Bretaña. Sus abogados afirman que quizá presenten una apelación de última instancia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Quienes apoyan a Assange expresaron temores de que termine en manos de Estados Unidos en caso de ser deportado. El ex primer ministro británico Tony Blair fue objeto el jueves de un intento de arresto ciudadano en Hong Kong cuando se disponía a dar un discurso. Blair acababa de ser presentado al público cuando el activista Tom Grundy reclamó su arresto por ayudar a Estados Unidos a invadir Irak en 2003. Miles de personas se concentraron el martes en Moscú, capital de Rusia, en una gran manifestación de protesta contra el presidente Vladimir Putin. Se trata de la mayor demostración de oposición contra él desde que volviera a la presidencia del país el mes pasado. La concentración se produjo días después de que Putin sancionara una ley con penas más severas para las reuniones ilícitas en las protestas. Tras la concentración, la policía rusa allanó la casa de tres importantes activistas de la oposición e incautó sus computadoras y otras pertenencias.
El Washington Post informa que Estados Unidos está ampliando considerablemente sus operaciones de espionaje encubierto en todo el continente africano y que está creando una red de bases aéreas para ayudar a vigilar y atacar a militantes. Como parte del esfuerzo, Estados Unidos habría desplegado pequeñas aeronaves no armadas para hacerlas pasar por aviones privados que registran video e interceptan señales de radio y de teléfonos celulares. El espionaje es supervisado por las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos, pero también implica a soldados y contratistas militares privados africanos. La operación es parte del esfuerzo del gobierno de Obama de ampliar el uso de las fuerzas de operaciones especiales en intentos secretos de vigilar e incluso matar a militantes en todo el mundo. El Washington Post reveló que empresas privadas estadounidenses han utilizado aviones de espionaje para buscar en forma secreta al líder rebelde ugandés, Joseph Kony, al menos desde 2009. Las empresas fueron contratadas por las Fuerzas Armadas estadounidenses y sobrevolaron aviones de espionaje no señalizados a través de grandes extensiones de tierra en África. Aparentemente tenían como blanco a militantes de Al-Qaeda, entre otros. Los aviones están equipados con sensores de alta tecnología y con cámaras que graban a personas a una distancia de 10 kilómetros. Kony, que lidera el Ejército de Resistencia del Señor, volvió a estar en el centro de atención este año luego de que se publicara un video en Internet que lo condenaba. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org/es. Infórmate bien.